La Torre de Babel.
Tu sais d'or, je n'aurai ce que faire, je n'aurai si t'avore, je la coule à ti la toi.
Alfredo Moreno, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué es lo que estamos escuchando?
Pues esto es la primera vez que Chaplin puso su voz en el cine sonoro. Esto ocurre en tiempos modernos. Es una película de 1935, es decir, 8 años después de que el cine sonoro comenzara. Él se resistió todo lo que pudo a hacer películas sonoras porque él creía que el cine debía ser mudo. Y esta es la primera vez que se debe poner su voz, a que su voz sea registrada y grabada para una película sonora.
Bueno, si recuerdan nuestros oyentes, la semana pasada hablábamos precisamente de esos grandes nombres del cine mudo, del origen del cine. Hablábamos de Mark Sennett, de Max Linder, de Ben Tarpin, hablábamos también de Harry Lyndon y de Buster Keaton. Y nos quedaban algunos nombres que sí que habían conseguido dar el salto desde el cine mudo al cine sonoro. El primero de ellos, del que queremos hablar, es de Charles Chaplin y de la importancia de la irrupción en el cine de un personaje concreto suyo, ¿no?, que lo cambió todo.
Pues sí, porque su Vagabundo va a redefinir el humor, primero el humor en el cine mudo de su tiempo, pero luego es uno de los elementos que hacen avanzar decisivamente el cine en lo que es la repercusión entre el público. Pensamos que él viene al cine del mundo del Music Hall. Él pertenece a una compañía de humor inglesa, que es la de Fred Karno. Uh-huh. Fred Karno selecciona todos los años una compañía para que haga una pequeña gira por Estados Unidos, y un año le toca a Chaplin. Además, en el mismo grupo que va Chaplin va Stan Laurel, que es uno de los futuros miembros del Gordo y el Flaco, ¿no? Van en la misma compañía. Un productor se fija en él y le ofrece un contrato. Este productor es Max Sennett. Le ofrece un contrato en su compañía. Entonces, a principios de 1914 empieza a aparecer en cortometrajes. Primero sin su famosa caracterización de vagabundo. Esta no aparece hasta su tercera película. Simplemente es un personaje humorístico más, incluso secundario. Pero en su segunda y tercera película, en su segunda película ya aparece el personaje, con su bombín, sus pantalones grandes, su levita pequeña, sus zapatones, su bastón, su bigotito, también como secundario, y en su tercera película ya es casi protagonista. Esto da una idea de la repercusión que tiene ese personaje entre el público. Claro. Pero es que si estamos hablando de febrero de 1914, en septiembre del mismo año, después de haber hecho una película prácticamente cada semana, ya empieza a dirigir sus propias películas. Y para que nos hagamos una idea, si la primera película que dirige cuesta $1,800, su primer corto, $1,800, en un periodo de tiempo, una semana, en la cual el presupuesto solía ser de unos 1.000, es decir, se pasó $800, que en 1914 era dinero, se pasó del presupuesto inicial, recaudó ese corto solamente 130.000. Uh-huh. Esto ya da una idea del salto cualitativo que en 6 meses tiene la carrera de Chaplin, de ser un actor secundario sin caracterización, a crear un personaje que con el cual se identifica tan a fondo el público que le lleva a ser el mayor bombazo de taquilla de Hollywood hasta ese momento.
Claro. Nos contabas que se había resistido todo lo posible a dar el salto al cine sonoro, pero llega un momento en que ya no puede aguantar más.
Claro, él se resiste porque en 1931, 4 años después de que irrumpa el sonoro, él todavía filma una película muda, que es Luces de la Ciudad. Uh-huh. Y la película es extraordinaria. Y es una película muda. Mete músicas, mete algún efecto pequeño de sonido, pero la película dramáticamente es muda. Y es una grandísima película, es un peliculón, ¿no? Eso parece cargarle de razones, porque también es un éxito de taquilla. Sin embargo, 4 años después, el cine ha avanzado tanto que ya no se puede resistir. Y si en 1935 se atreve a cantar, aunque sea en un idioma inventado, como ocurre en tiempos modernos, en 1940 ya hace una película sonora del principio a fin, que es El Gran Dictador, que también es una grandísima película. Lo que ocurre con Chaplin es que él entiende que su humor es físico. Y si entre 1914 y 1935, en los años 30 menos, pero hasta la llegada del sonoro, él está haciendo películas constantemente, el ritmo se ralentiza de tal manera que películas sonoras solo tiene 6.
Claro.
En 30 años.
Claro. Coincide en el tiempo con otro de los grandes y uno de los más taquilleros entre los cómicos del cine mudo, que es Harold Lloyd. Yo creo que esa imagen que tenemos todos metida en la cabeza de esas películas suyas nos va a acompañar a lo largo de toda la vida. ¿Qué podemos contar de Harold Lloyd y de este salto del cine mudo al cine sonoro?
Pues ocurre un poco lo mismo. Fíjate que en términos cuantitativos, Harold Lloyd es más recaudador que todos los demás. Es el gran artista, el artista taquillero de la época de los cómicos del cine mudo. Y tal es así que algunas de sus películas, como El hombre mosca, que es esta película en la cual pues uh-huh. escala por un edificio y queda colgando de las saetas del reloj, ¿no? Esto es ¿sí? un icono mundial. Este icono ya se recordará para siempre, ¿no? Pero lo que ocurre es que llega al cine sonoro y tiene que reciclarse. ¿Qué pasa? Pues que Harold Lloyd tiene voz, tiene gracia para sus diálogos, tiene talento para la comicidad también, para los dobles sentidos, para la ironía, para el sarcasmo, y sobrevive y consigue hacer películas, además de los primeros años 20, en los cuales tiene éxitos pues como El hombre mosca o El hermanito, que son o Cinemanía, que son fantásticas. Tiene una serie de películas también en los años 30, en las cuales, además del humor visual, del slapstick, el gag del cine mudo, tiene también secuencias en las cuales hace humor con la palabra. Y no tiene tanto éxito como en su periodo anterior, pero sobrevive. Lo que ocurre con él es que, primero, tuvo un accidente en un momento dado, una explosión le ocasionó la pérdida de 3 dedos de una mano. En alguna de sus películas se puede ver que una de las manos la tiene completamente rígida, solo puede mover el pulgar. Uh-huh. Los demás dedos los tiene fijos, los puede mover. Y luego ya, pues el tipo de humor, además esas persecuciones, esas cosas que hacía Harold Lloyd, ya con la edad que va teniendo ya no puede hacerlos, ¿no? Entonces él cambia un poco de rol y deja el cine, pero se convierte en una grandísima celebridad de Hollywood, hasta el punto de que su árbol de Navidad, el árbol de Navidad de su casa, es el árbol de Navidad de Hollywood. Crece de tal manera, se desproporciona su crecimiento de tal manera, que llega un punto en el que le es tan costoso desmontarlo que se convierte en instalación fija todo el año. Hay muchísimas fotografías de la casa de Harold Lloyd con un pedazo de árbol de Navidad y no de bolas, espumillones y tal, que llega del suelo al techo, sí. Es algo tremendo, ¿no? Ocupa una pared entera. Es una cosa realmente que la gente busque las fotos porque es realmente impresionante.
Bueno, comparten otra cosa Charles Chaplin y Harold Lloyd, que se fueron muy longevos. Sí. Murieron hace 4 días, como quien dice, en los años 70.
En la década de los 70, sí.
Claro, claro. Vamos a hablar del gordo y el flaco, porque también surgen de una de estas grandes productoras de Hollywood.
Sí, estos salen de la productora de Hal Roach, que es el rival, el competidor de Max Ernest, la competencia. Y salen por casualidad, porque en realidad ellos están en el cine, pero por separado. Lo que ocurre es que en algunas películas, tampoco necesariamente cómicas, coinciden como, claro, digamos, como extras, como gente de reparto. Entonces un director que ahora mismo en este punto en el que nos encontramos no es nadie, pero que luego va a ser muy famoso y muy trascendente, es Leo McCarey, se da cuenta de que tienen una química especial y se les ocurre reunirlos en un corto cómico, ¿no? Y ahí es donde estalla la química entre los dos. Uno tan delgadito y tan esmerreado y el otro tan orondo y tan con esas formas de expresarse tan distintas, una como una especie de lord inglés decadente y el otro como un señor del sur de Estados Unidos un poco gárrulo. Toda esa forma de combinar ambas personalidades deriva en una carrera larguísima también, que empieza en los años 10 a finales y llega hasta los años 50, tanto en el mudo como en el sonoro, y combinan esa comicidad de slapstick y de gag visual, incluidas las tartas famosas por las que se hicieron famosos Hal Roach y Max Ernest, los combates de tartas, ¿no? Era el primer signo de comedicidad del cine, fue casi este, ¿no? Las peleas de tartas, ¿no? A tartazo limpio, con un humor más socarrón, más irónico ya en la etapa muda, en la etapa sonora, perdón, con la particularidad de que ellos rodaban sus propios talkies, es decir, las versiones de sus películas que se hacían para el mercado francés, alemán o español, las hacían ellos mismos hablando francés, alemán o español.
Es verdad, yo recuerdo El gordo y el flaco con un acento peculiar, ¿verdad?
Sí, 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 porque ellos no sabían español, pero reproducían fonéticamente sus uh-huh. diálogos. Pues no sabían lo que estaban diciendo, pero hablaban con este acento español macarrónico, ¿no? Pero ellos grababan sus propias películas, no hacían doblaje. Ellos hacían sus propios personajes en distintos idiomas animados. ¿Qué ocurrió con ellos? Pues que tuvieron un éxito enorme, pero la Segunda Guerra Mundial lo cortó de cuajo. después de la guerra solo pudieron hacer algunas películas esporádicas y sobre todo giras por teatros de Estados Unidos y de Inglaterra, que es donde terminaron su carrera profesional haciendo pequeñas giras por ciudades de provincias. Yo recomiendo a todo el mundo una película que se estrenó hace un par de años, 2 o 3 años, que se llama Stan y Ollie, protagonizada por Steve Coogan y por John C. Reilly, que cuenta esta historia. Los últimos años del Gordo y el Flaco en sus giras por Inglaterra. Es una película magnífica. No salió en ninguna lista de lo mejor del año, ni ganó ningún Oscar, ni nada parecido. Es una película magnífica que le recomiendo a todo el mundo.
Ajá. Bueno, y también recomendar, por supuesto, recuperar alguna tarde estos grandes clásicos de la historia del cine. Llama la atención que tuvieron todos carreras muy largas, que comenzaron muy pronto, y sobre todo cómo ha cambiado el cine en 100 años. Es impresionante, no sé, para pensarlo.
Es tremendo, pero tremendo. Yo invitaría a una reflexión a la gente. La gran mayoría de estas películas son muy modernas, muy actuales y tienen un ritmo mucho más fresco que gran cantidad de las cosas que se producen hoy.
Cierto.
Eso sí que es para reflexionar.
Cierto. Pues Alfredo Moreno, nos quedamos con esta revisión del cine clásico, cine mudo, que consiguió esos grandes nombres pasar al cine sonoro, convertirse en estrellas y tener unas carreras largas y provechosas. Seguimos hablando, muchísimas gracias.
Muy bien,
hasta pronto.
Chao.